Muy buenos días, son las 10 y media, ¿no? Las 11 y media de la mañana, porque no hemos cambiado el reloj, estamos aquí que va a pilas y no se ha dado cuenta de que el sábado cambió la hora. Así que son las 11 y media de la mañana de hoy miércoles 1 de abril, empezamos mes, cambiaremos la hora del reloj y bueno, como eso tiene mucho que ver con la ciencia, aquí tenemos el programa del MUDI, que es uno de los programas de más ciencia que tenemos en la radio UMH. Y hoy estoy estupendamente bien acompañada porque tengo a mi derecha al director del MUDI, a Fulgencio Bermejo. También viene acompañado por Francisco Reyes, por Ángeles Cases y por la magia y la ciencia del teléfono. Estará también con nosotros Jesús Carnicer y Ángeles Murcia. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los módulos en la nueva sala de la luz del MUDIC. Sabéis, porque lo hemos hablado en otros programas anteriores, que este año la UNESCO ha declarado el año 2015 como el año de la luz. Y aquí en la Universidad Miguel Hernández y también en el MUDIC, que mucho tiene que ver con la Universidad Miguel Hernández, es el año de la luz, lo celebramos y vamos a ver todas las actividades que en el MUDIC, con esa sala de la luz que se va a inaugurar en breve, pues se va a celebrar. Un saludo de Sonia Martínez. Las máquinas, en los controles técnicos está Antonio Ruiz. Así que comenzamos este programa del MUDIC en la radio UMH. Y empezamos ya, no con Fulgencio, que lo vamos a dejar como director del MUDIC para el final, porque le damos mucho protagonismo en otros de los programas que tenemos y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Y empezamos con Ángeles Cases. Ella también pertenece al MUDIC y nos va a hablar sobre todo y en primer lugar de por qué esa sala de la luz y todo lo que viene, los profesores que van a estar participando, los módulos, nos los va a contar en detalle cada uno de ellos, cómo los han pensado. Pero en líneas generales, Ángeles, bienvenida a la radio UMH.
Hola, bienvenida, hola. Buenos días.
¿Qué son esa sala de la luz? ¿Por qué lo habéis querido celebrar? ¿Qué es lo que vais a contener en ella?
Bueno, como tú has dicho, efectivamente, este año se conmemora el Año Internacional de la Luz y es porque hay varias coincidencias y justo en este año se cumplen 1000 años, el milenio, del primer libro de óptica que se escribió por Alhacén. Uh-huh. Y luego ya posteriormente, pues en el siglo XIX, ya empezamos en que en 1815 fue Fresnel el que escribió también y preparó su teoría de la ondulatoria de la luz, también en el 65, todos son en 5, milenio, uh-huh. La teoría electromagnética.
Por eso estamos
además
en el 2015,
sí,
lo celebramos.
Sí, por eso el 5 ese es conmemorativo tanto en milenio como centenario. Y en el 65 la teoría electromagnética de Maxwell, justo el centenario, en 1915, Einstein ya también escribió y publicó su teoría general, ¿no?, de la relatividad. Había previamente recibido el Nobel también, porque en el 1905 recibió el Nobel por el efecto fotoeléctrico. Posteriormente, hace 50 años también descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas y una serie de conmemoraciones que coinciden precisamente en ser ese final 5. ¿No?
Qué importante es la luz en nuestra vida.
Totalmente.
En la naturaleza, por todo el tema de la fotosíntesis, pero cuántos electrodomésticos, cuántos temas de tecnología, pues no se podrían llevar a cabo con la luz, así que no me extraña que en este 2015 pues hagamos esa celebración y sobre todo vosotros que sois profesores en institutos, con jóvenes, seamos capaces de trasladarles a ellos que lo que tienen los móviles, las tablets, los ordenadores y hasta la televisión, tantas cosas son posibles gracias a la luz. Y supongo que hay siempre alumnos más curiosos que otros, pero como seguro que en clase habláis de esos temas, dirán, pues fíjate, pensaba yo que le daba el interruptor y ya estaba, sí. Pero aquí hay unos señores que llevan inventando y trabajando hace tantos años en ello.
Sí, precisamente en los módulos lo que pretendemos es el poder hacer una evolución de todos los conocimientos de la óptica y de la luz y qué más se conoce, lo que no es el visible. Es decir, que precisamente en esos módulos vamos haciendo una pequeña historia de todos los grandes descubrimientos que ha llegado hasta nuestros días precisamente en el uso de la fibra óptica y en todas las comunicaciones, lo importante que es para la vida diaria.
Uh-huh. En concreto, Ángeles Cases, que es la profesora que está aquí compartiendo con nosotros estos instantes, va a proponer, ha propuesto ya para esa sala de la luz del Mudig la experiencia de
Herschel.
De Herschel. Así que cuéntanos de qué trata y cómo lo vais a exponer en esa sala.
Pues precisamente Herschel fue el primero que, a partir de su experiencia y de su trabajo con la óptica, se vio que las ondas electromagnéticas no es solamente el visible. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en óptica con la luz que percibimos y que nuestro ojo humano es capaz de captar. Pero eso es una franja muy estrecha, muy pequeña de todo lo que son las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Es decir, las ondas electromagnéticas van en un gran espectro, pues desde las ondas de radio, precisamente, que serían las de menor frecuencia, van pasando por una serie de frecuencias, pasamos por el visible, que es una pequeña cantidad ahí de luz, y en las ondas electromagnéticas llegan pues hasta lo que sería pues la radio gamma, que es todo el espectro. Bueno, pues el visible era lo único que se conocía y era lo que se trabajaba en óptica. Herschel fue precisamente trabajando con el visible, intentando ver todo el espectro del visible, que sería pues el arco iris que nosotros observamos. Ahí es una experiencia también para poder trabajar con esa, con lo que es el espectro visible. Y él lo que pudo es, lo que estuvo trabajando es con el calor que y con la temperatura que se alcanzaba en el visible con todos los colores. Y observó y se dio cuenta que justo debajo del rojo, en el infrarrojo, pues también ahí se captaba y había una variación anómala de temperatura respecto de donde no había luz. Luego tenía que haber algo ahí y él ya descubrió el infrarrojo. Fue el primer paso para descubrir todo el espectro posterior de las ondas electromagnéticas, uh-huh. Simplemente midiendo las temperaturas que alcanza cada uno de los colores.
¿Y eso traducido a cómo lo vais a exponer en la sala de la luz del Mudig? ¿Cómo se hace?
Pues es un
porque lo vamos a poner allí el arco iris, que quedaría fantástico.
Sí, lo vamos a poner
con un
prisma, simplemente haciendo pasar la luz del sol. Uh-huh. El prisma descompone la luz blanca en todo el espectro, en uh-huh. todos los colores, desde el violeta hasta el rojo, y poniendo termómetros. Ahora intentaremos hacerlo un poco más moderno que Herschel, en lugar de termómetros, pues sensores, pero que nos van a medir la temperatura, y distintos sensores a distinto color me va a medir distinta temperatura, y comprobaremos que un sensor donde se ponga en la zona debajo del rojo, en el infrarrojo, uh-huh. también hay una temperatura muy diferente a un poco más lejos, donde ya no alcanza la luz. Es así como lo hizo y como pensamos reproducirlo, uh-huh. simplemente con un prisma y con sensores.
Muy bien. Pues si queréis, como tenemos ahí problemas de teléfono, no por la ciencia ni nada de eso, ni por los rayos ni los ultravioletas, sino simplemente porque Jesús y Ángeles deben estar en otros temas, pues lo que hacemos es que pasamos de tema, perdón, saludamos a Francisco Reyes, porque él va a hacer un experimento con la refracción, así que cuéntanoslo.
Sí, son dos experiencias muy sencillas. En una, la refracción, con la refracción vemos cómo cambia la dirección de la luz al pasar de un medio a otro, en que cambia la velocidad de la luz. Uh-huh. Igual que en una piscina, cuando alguien se mete en una piscina, pues cambia, parece que es más bajo dentro de la piscina que fuera. Pues en una cubeta vamos a meter una varilla y veremos cómo se dobla, uh-huh. aparentemente debido a la refracción en el agua. Y en otra experiencia vamos a hacer desaparecer un objeto, metiéndolo también.
Eso cuéntanoslo, que eso es muy interesante, porque lo de la varilla sí que lo he visto yo en alguna ocasión, pero lo de desaparecer el objeto, que me suena muy más a magia que otra cosa, ¿cómo se hace eso, Francisco? Bueno, si se puede desvelar aquí el secreto.
Bueno, no lo iba a desvelar para que fuera sorpresa, pero no pasa nada.
Pero luego lo explicáis en la sala. Sí, sí. Pues nos lo vas a dar aquí en exclusiva.
Pues en un aceite de girasol, por ejemplo, pues introducimos un vaso que tiene el mismo índice de refracción que el aceite. Y normalmente si vemos un objeto de cristal dentro del agua es porque cambia y se cambia la dirección de la luz y se distorsiona la imagen de detrás. En este caso, como el alumno sufre ninguna desviación porque tienen el mismo índice de refracción, pues va a parecer que está, que ha desaparecido dentro del vaso.
Pues muy interesante. Este experimento, los dos, los vamos a tener en esa sala también de los módulos de la luz del MUDIC. Y yo entiendo que vosotros sois todos profesores de física.
No, sí, bueno, sí. Yo soy ingeniero industrial.
Bueno, pero mucha física también has estudiado.
Sí, sí, algo, sí.
Pero a mí me encanta ese tema, pues, de las anécdotas, porque supongo que eso que llevas a la sala de la luz, supongo que lo has compartido con los estudiantes en clase, en laboratorio, en experimentos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te trasladan los alumnos con? Porque, no sé, hay otros tipos de experimentos, pero pues lo de la reflexión de la luz, todo eso, ¿qué es lo que te trasladan ellos de la importancia de la luz o de qué, al hablar este año del año de la luz, han descubierto o han dado más protagonismo a la importancia de la luz?
Esta experiencia la estamos preparando y todavía no se la ha enseñado a alumnos. Lelia, que también está metida, ella creo que sí se la ha enseñado a sus alumnos.
Sí, la verdad es que le sorprende mucho porque es espectacular el ver que, el no ver precisamente un objeto cuando se introduce, y en el caso de simplemente el vidrio, hay un tipo de vidrio Pyrex que con los, depende qué líquido se le meta, si tiene el mismo índice de refracción nosotros somos capaces de ver lo que se dispersa, pero si es el mismo índice de refracción no hay ninguna desviación y la luz no vemos lo que pasa a través, y lo que es se ha metido el tubo dentro, pues no se observa, y claro, para ellos es en principio magia.
Claro,
luego siempre viene, no es magia, es ciencia, y ahí ya viene la explicación después, pero lo primero es sorprendente, efectivamente. A ellos les sorprende.
Y más a esas edades, que lo que tienen que estar todavía es descubriendo más y teniendo la curiosidad de aprender, de preguntar, y luego de llegar a casa ahí con la satisfacción de que le cuentas a tus padres y a tus amigos, oye, mira lo que ha pasado en clase, ¿verdad?
Sí, sí, les gusta mucho.
Bueno, pues como tenemos ahí esos, no sé si vamos a poder saludar a Jesús y a Ángeles, porque los dos están ahí con algún problemilla, pero de todas maneras, si no pudiéramos llegar a hablar con ellos, como seguro que Fulgencio algo se sabe de los experimentos de ellos dos, algo no nos contará. Francisco, me hace señas porque me quiere decir algo.
Ah, sí. Era que todo lo que vayamos haciendo y cuando esté inaugurado, todas las noticias sobre el Año Internacional de la Luz, pues se podrá ver en el Facebook y en el Twitter del MUDI conforme vayan saliendo.
Bueno, y contándolo aquí en el programa de la radio UMH, que todavía nos quedan programas hasta mayo. Y bueno, no sé si a Fulgencio le llega el correo para ver si tenemos programa durante este verano, que como innovación y como nuevo año, este verano la radio UMH va a tener también programación probablemente en junio y en julio. Fulgencio Bermejo, director del MUDIC, un placer que estés aquí con nosotros en directo en la radio UMH. Bienvenido.
Sí. Hola, Sonia, muchas gracias. Antes de nada, como siempre, dar las gracias a ti, al equipo y a la UMH en general por darnos la oportunidad, como siempre estáis haciendo, de divulgar la ciencia, que es el primer objetivo que tiene el MUDIC y todas las personas que estamos dentro del equipo del MUDIC, que somos muchos. Quiero decir que siempre, bueno, puntualmente en los medios, aquí en la radio o por teléfono, siempre hablan puntualmente personas. Pero
sí,
somos,
hay alguna
un equipo,
representación, pero sois muchos.
Somos muchas personas, eso quiero dejarlo claro. Y también incluso otras personas que no salen tanto también en los medios están ahí apoyando el MUDI. Y el MUDI es un ente, tiene alma propia, no tiene entidad propia el MUDI, no es, está por encima de las personas porque se hacen cosas, el edificio, las instalaciones, las visitas diarias del MUDI, ese es lo primero, estamos ahí primero por los chicos, somos todos profesores y a ninguno se nos olvida siempre cuando hacemos las cosas por los alumnos, que muchas veces cuando está un poco estresado en el día a día se te olvida, ¿no? Pero estamos todos por los alumnos. Y el MUDI igual, el MUDI recibe todos los días ahí un autobús puede ser 50, 60, 40, 70 personas y son por ello los primeros por estar el MUDI, ¿no? Pero después hay un montón de actividades en torno al MUDI, que por lo que digo que también que es un ente, ¿no? Hay muchas más cosas, conferencias, este programa de radio y difusión de cuando sacamos los telescopios a los patios de los colegios, de las plazas de los ayuntamientos,
el eclipse
de la pedanía
del otro día.
Exactamente, entonces son muchas cosas, ¿eh? Entonces, pues eso. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar
De mi libro.
De mi libro.
He venido a hablar de mi experimento, pero también nos vas a contar los experimentos de los demás, no, con los que no hemos podido,
bueno,
hablar.
Bueno, bueno.
Pero Fulgencio nos va a contar el disco de Newton. Y bueno, a mí sí, me encanta lo de divulgar la ciencia del MUDIC. Y además, lo más importante no es solo divulgarla, es de la forma en la que la divulgáis, que se hace de una forma tan amena. Yo sí que he tenido la inmensa suerte de visitar las instalaciones del MUDIC. E invito a todos los que puedan, aunque siempre tenéis ahí lista de espera, pero hay que buscar un hueco, si no, este curso académico, el siguiente, para llevar desde los más pequeñitos a los más grandes, porque yo a veces cuando lo cuento a alguien siempre me dice, ¿qué tengo que hacer para ir a ese sitio? Y llevar a mis hijos y contárselo por lo de la bicicleta y el escalestri, lo de las placas tectónicas y todo lo que allí hay. El disco de Newton, Fulgencio.
Sí, como Leles Ángeles Cases, nosotros los amigos le llamamos Leles, ¿eh?
Claro que sí.
Entre nosotros, para nosotros es Leles, ¿eh? Ángeles Cases. Ha comentado hace un momentito, la luz ha pasado por un prisma, se separa en los diferentes colores que conocemos del arcoíris. No, pues esto, ese experimento lo hizo Newton, ¿vale? Y entonces Newton pensó, dice, oye, pues si la luz se separa en los colores del arcoíris, pues a lo mejor el efecto inverso también se puede hacer, es decir, la fusión, la unión o la suma de varios colores, que es lo que pasa, ¿no? Y entonces hizo eso, investigó y se dio cuenta de que si tú sumas diferentes fuentes de luz de distintos colores, hay que elegir bien la longitud de onda, es decir, la frecuencia del color o de ese color, el brillo, la intensidad, y sumarlo, y al sumarlo podemos obtener luz blanca, ¿vale? Uh-huh. La ausencia de luz de color es el negro, y la suma bien ponderada del rojo, el verde y el azul es da como resultado, la suma da el blanco, el color blanco, ¿vale? Uh-huh. Entonces esto dice, bueno, pues dicho así, pues bueno, pues muy bien, pues perfecto. Pero claro, ¿dónde está la importancia de esto y por qué se resalta este experimento o este módulo tanto? Pues porque resulta que todas, hoy en día ya no, casi no pasamos más horas mirando una pantalla, bien sea desde el móvil, la tablet, la televisión, el cine,
el ordenador,
todo, o sea, todas esas pantallas están basadas en este fenómeno. Es decir, seguro que todos conocemos el concepto de píxel. El píxel es ese puntito de la pantalla que, bueno, que es el que los distintos puntos que forman la imagen, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que profundizar un poquito más en ese píxel. Y cada uno de los píxeles lleva tres, digamos, fuentes primarias de luz. Es decir, cada píxel lleva tres diodos LED. Hoy en día son diodos LED, que también es un componente electrónico que desde que se descubrió también ha revolucionado pues el mundo de las comunicaciones y también, bueno,
las luces de las lámparas de casa.
Y ahora las luces también de lámpara de casa. Entonces, cada píxel lleva tres colores y el rojo, precisamente el rojo, el verde y el azul. Y entonces lo que hace la electrónica que hay detrás de todas esas pantallas es que en cada píxel, en cada puntito, se ponen distintos niveles de rojo, verde y azul, ¿vale? Y entonces se va dando lugar a, bueno, a cientos, miles, millones de tonalidades de colores, solamente variando la intensidad de cada uno de esos colores. Cada píxel en una pantalla ahora mismo de alta definición ahí, en horizontal, en filas, hay 1920 píxeles por 1080, que eso, bueno, imaginaos, son 2 millones de píxeles. Bueno, pues 2 millones de píxeles, cada uno de ellos lleva 3, pues son 2 por 3, 6 millones de diodos LED lleva una pantalla. Eso yo creo que la gente, poco a poco, porque la gente lo sabe, pero bueno, y entonces, pues de ahí la importancia de esto. Entonces, bueno, pero a lo como decías antes, pero y eso
traducido al experimento en la sala de la luz.
Exactamente, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, pues entonces vamos a hacer esta idea, por supuesto, no es original, ya está hecha por él, lo que vamos a hacer, intentar hacer un poquito más robusto, un módulo un poco más robusto, a prueba de niños, ¿no? Y entonces vamos a poner un disco va a ser de madera, de medio metro de diámetro aproximadamente, en el que llevará incrustado pues esos tres colores básicos, con uh-huh. diodos LED, con uh-huh. diodos LED, el rojo, verde y el azul, puesto aproximadamente, bueno, distribuido a 120 grados y tal, ya veremos. Y entonces, al girar el disco, si tú el disco está parado, pues verás los diodos LED, cada uno su color, ¿vale? Pero al girar el disco con la suficiente velocidad, en nuestra retina, nuestro ojo y nuestro cerebro se mezclarán los colores y entonces veremos que se forma el color blanco. A partir de los tres colores básicos. Y entonces cuando se vaya parando el disco, pues nos daremos cuenta, va disminuyendo la velocidad, que eso en realidad es rojo, verde y azul, ¿vale? Entonces así demostraremos el que la luz se descompone en los colores del arco iris, y al revés, si sumas los distintos colores, pues también da lugar al blanco.
Qué interesante. Yo me acuerdo hace miles de años en casa de mis padres estaba una televisión que nos trajeron de Alemania y tenía NEC, y estaba el rojo, el verde y el azul, y la explicación ahora estoy entendiendo, porque estaban esos tres y no estaban otros. Bueno, te voy a ayudar un poco, porque al que tenemos es al que era el director del MUDIC, a Jesús Carnicer, que por fin nos ha podido ahí contestar al teléfono y nos va a contar, aunque no dejo de estar aquí con vosotros tres para lo que queráis pues incluir en la conversación. Jesús, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y nada, gracias, y ya sé que estabas ahí con un asunto personal, pero nos encantaría que compartieras con nosotros ese experimento que tú vas a exponer en la Sala de la Luz del MUDIC, que se inaugurará en breve, que es algo así como se llama cabeza parlante, y alguno más que tú nos vas a describir y a contar.
Sí, a mí me han tocado más bien los de espejos.
Ah, ¿no? Muy bien.
Y uno de ellos es el de la cabeza parlante. Lo llamamos así porque encima de una mesa habrá una cabeza sin cuerpo que claro, puede hablar, porque es una persona que se mete debajo de la mesa, ¿no? Y no se le ve el cuerpo. O sea, por mucho que mire la mesa, no vas a ver su cuerpo, solo vas a ver la cabeza saliendo de la mesa. Entonces, es sorprendente. Y se consigue simplemente con espejos, ¿no? Por reflexión, la mesa tiene cuatro patas, tú sabes, si pones un espejo plano en diagonal entre las dos patas, entonces se refleja una de las patas, y entonces cuando miras a la mesa ves las cuatro patas como si estuviese vacía por debajo. En realidad, el niño, que el visitante, estará detrás del espejo y sacará la cabeza por encima de la mesa.
Me hablabas también, cuando me mandaste para hacer el programa, algo de infinitas figuras, y cuéntanos, ¿o también forma parte de ese mismo, o es que esa cabeza parlante con esas infinitas figuras se reproduce la cabeza?
Como te he dicho, me han tocado los espejos, y esto se consigue también con dos espejos. Si tú pones dos espejos planos enfrentados y pones en medio de los dos espejos un objeto, pues si tú miras por delante del espejo, vamos a hacer dos agujeritos en el primer espejo, y entonces se producen todas las reflexiones posibles, y entonces ves como si la figura se reprodujera, bueno, incontables veces, ¿no? Tú ves a la figura una vez, otra vez, otra vez, otra vez, infinitas veces. Es la reflexión múltiple entre dos espejos. Es muy sencillo, pero muy sorprendente cuando se ve.
Esto me recuerda a cuando vas a algún parque de atracciones, ahora ya no sé si tanto, a esos circos en los que hacía tanta risa. Vais a llevar un poco de esa parte, de esos espejos mágicos en donde te achataban, te alargaban, te hacían más gordo, más flaco. Es un poco todos estos espejos, de la forma en la que están tratados, cómo absorben o se refleja la luz para que la figura del cuerpo humano o de lo que pongas delante cambia. ¿Es algo así el experimento tuyo en la Sala del MUDIC?
Sí, es, todo, con espejos se pueden conseguir muchísimas cosas, ¿no? A base de espejos, porque nuestro cerebro ve las imágenes a través de la luz que recibe reflejada por los objetos. Entonces, a veces esas reflexiones engañan a nuestro cerebro, porque puede parecer que está recibiendo una imagen y, sin embargo, está recibiendo otra completamente distinta. Tú conoces el efecto del espejismo, ¿no? Famoso en los libros, y en verano uno ve un coche debajo de la carretera como si tuviese un charco delante, ¿no?
Pues en nuestro cerebro, cuando hace tanto calor,
exactamente,
en el asfalto.
Nuestro cerebro nos engaña porque ve en realidad el coche de delante reflejado en el asfalto debido a una curvatura de rayos que se van curvando en la atmósfera debido a la gran temperatura. Se producen capas de diferente temperatura, de diferente índice de refracción, y por lo tanto tú recibes el rayo curvado, y entonces como tu cerebro sabe que la luz se propaga en línea recta, lo prolongas y ves el coche debajo de la carretera. Uh-huh. O sea, las reflexiones son muy sorprendentes, lo que puede ver nuestro cerebro a través de las reflexiones.
Sí, como otro ejemplo, el de los espejos retrovisores en los vehículos, que te indican cuándo te vas a sacar el carnet de conducir, que la distancia es mayor o menor, depende por el espejo que lo estés viendo, por la forma de la curvatura, si no me equivoco, en la que está ubicado el espejo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Si quieres, te quedas aquí con nosotros hasta que acabemos, que nos quedan apenas 4 minutos, porque Fulgencio se va a encargar, ya que no hemos podido tener por teléfono a Ángeles Murcia, a contarnos un poco por encima, porque no es su experimento, pero algo conoce de él, de ese módulo de piedra, de, ¿cómo le llamas técnicamente? Petrográfico. A ver, Fulgencio.
El microscopio petrográfico.
Yo no sé si voy a saber. Yo creo que seguro que un compañero, Jesús, tú lo dominas mejor, porque yo tengo solamente una ligera idea, ¿no? De que
y si no lo sabemos, pues con más razón iremos al MUDI para conocerlo.
Vale. Tú sabes que en el MUDI funcionamos así, que cada uno se encarga de una cosa y todos de todas un poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el microscopio petrográfico es un microscopio que utiliza luz polarizada y que sirve para el reconocimiento de minerales y de la estructura de minerales, ¿no? Uh-huh. Porque con luz polarizada vemos las cosas ligeramente diferentes según cruzamos dos polarizadores, ¿no? Uh-huh. Y eso lo utilizan los geólogos para ver estructura y cristalografía, o sea, los cristales que se forman, con que cristalizan los minerales. Ese es el objetivo del módulo. Aquí tenemos que agradecer a la Universidad de Alicante, que es la que se ha encargado del módulo junto con María Ángeles, ¿no? Que nos ha donado el microscopio petrográfico y un cañón en que los alumnos van a poderlo ver en grande, sin necesidad de mirar el microscopio.
Pues me encanta también que digas eso, esa unión entre universidades en las que compartimos ciencia, en el que compartimos conocimiento y en el que compartimos material. Ellos traen el microscopio, nosotros ponemos la sala de la luz del MUDIC en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Pues Jesús, muchísimas gracias. De todas maneras, pues nada, si no hemos podido hoy hablar con Ángeles Murcia, pues quizás para el próximo programa que tendremos a partir de nuestras vacaciones, que todavía quedará alguno para abril o mayo, pues la invitamos también a ella para que nos dé más detalles de ese módulo, de ese microscopio petrográfico. Pues vamos a escuchar ya nuestra sintonía y vamos a empezar casi que a despedirnos, porque pasan ya 58 minutos de las 11 de la mañana, casi llegamos a las 12 del mediodía. Les damos las gracias a todos nuestros invitados, a Fulgencio Bermejo, director del MUDIC con ese disco de Newton.
Muchas gracias.
A Ángeles Cases.
Muchas gracias a vosotros
por invitarnos. A Fulgencio, a Francisco Reyes, también con ese experimento con la refracción, con esa magia, que no es magia, que es ciencia, en la que desaparecen las cosas, con Jesús Carnicer y su cabeza parlante, a Ángeles, aunque no la hemos tenido con nosotros y que la invitamos para el próximo, con ese microscopio petrográfico. Y nos despedimos. Gracias a Antonio Ruiz, que ha hecho posible este programa, los controles técnicos. Un saludo de Sonia Martínez. Y les dejamos pues con más innovación, con más ciencia, con más tecnología, con nuestro programa de hoy, a partir de las 12 del mediodía, que es casi ya Innovación 360, de nuestros compañeros del SIADDI. Un saludo.